Damaso 2.0 por Spotify. Bien, amigos, bienvenidos una vez más, ¿no?, a este espacio Damaso 2.0 a través de la plataforma Anchor y, por supuesto, de Spotify. Nosotros en este momento nos encontramos ya con nuestro invitado, el profesor Ángel Lombardi Boscán, historiador, profesor de la Universidad del Zulia, director del Centro de Estudios Históricos de esta importante casa de estudios de educación universitaria en Venezuela. Y justamente con él quisiéramos hablar de un tema profundo e importante como es la novena estrella que se pretende colocar ahora como un triunfo por parte de del gobierno madurista, con Omar Petro en la gobernación y con el señor Diosdado Cabello en plan de precursor de esta idea, con respecto pues al tema de lo de que va a ocurrir pues el próximo 24 de junio, como ya bien lo ha señalado. Y justamente hay un muy interesante escrito del profesor que a bien también lo pueden leer en venezuelausa.org con respecto a este tema, ¿no? Profesor, a ver, ¿cómo se puede leer? ¿Qué lectura podríamos tener los venezolanos? Tantas carencias tiene en este momento una ciudad como Maracaibo, un estado como el Zulia, todo el país prácticamente en cuanto al tema de los servicios, en cuanto al tema de la misma universidad que ha sido arrasada completamente. Utilizar esta estrella como una especie de recuperación del territorio zuliano, ¿no?
Mira, no puede generar ninguna sorpresa. O sea, los gobiernos utilizan el pasado para desviar la atención de los graves problemas que puedan estar sucediendo en el presente y que su propia incompetencia no les permita atender de manera adecuada. Entonces, esto no debe generar ninguna sorpresa. El zuliano sabe perfectamente que su prioridad en este momento es atender al Estado, atender los graves problemas, sobre todo de servicios públicos, de una ciudad que está colapsada, no solamente Maracaibo, estamos hablando de Cabima, estamos hablando de Ciudad Ojeda, estamos hablando de la Villa del Rosario, estamos hablando de todo un estado que está en este momento prácticamente en un gran gueto, ¿no? Una especie de campo de concentración al aire libre, en donde las fallas continuas de la electricidad, del agua, del gas, transporte público, vialidad y demás, es más que evidente. Entonces, lo de la novena estrella, está bien, ahí el fundamento histórico y se puede perfectamente incorporar, y además ellos lo van a utilizar porque están alineando lo de la novena estrella para el Zulia con la gran celebración que van a hacer durante todo este año 2021, de los 200 años que van a conmemorar con la batalla de Carabobo, que ocurrió hace 200 años, un 24 de junio de 1821, y que selló la gran victoria, el gran triunfo de la fuerza republicana con respecto a la realista. Pero esa visión maniquea de buenos y malos del pasado no resiste un análisis serio que los historiadores profesionales hemos realizado sobre el proceso de la independencia. Yo creo que está más que la novena estrella, no solamente una distracción, sino también una oportunidad para volver a replantear situaciones del pasado que han sido oscurecidas, que han sido distorsionadas, que han sido tergiversadas por parte del poder. Entonces, la gran oportunidad aquí es, por ejemplo, reivindicar el pasado prorrealista de la ciudad de Maracaibo, por ejemplo. Otro aspecto importante a reivindicar es el pasado federal de Venezuela y la necesidad de reconstituir esas relaciones federales, porque el exceso de centralismo realmente ha sido bastante negativo, bastante dañino para la periferia venezolana, vista siempre desde Caracas, ¿no? Entonces, como te puedes dar cuenta, el tema de la novena estrella en la bandera nacional es un tema que, bien utilizado, bien abordado, puede ser reivindicativo para desempolvar una serie de temas que han sido prácticamente secuestrados pues por el poder. No solamente este, sino los distintos poderes que hemos tenido en la historia política venezolana.
Mire, estamos hablando con el profesor Ángel Lombardi. A ver, usted se refiere que la independencia no fue solamente un conflicto internacional en contra de una potencia colonial, como se ha visto en los libros de historia, sino que rememora que también fue una guerra civil, un conflicto interprovisional entre distintas regiones, ¿no? En las cuales, por cierto, perdió Maracaibo, y que justamente por eso el tratamiento que ha tenido históricamente después, posterior a esto, por parte del centralismo.
Conflicto de la independencia es un conflicto, en el caso venezolano, con múltiples significados, ¿ok? El que se nos ha impuesto desde la escuela es que fue una guerra entre venezolanos y España. España, una potencia colonial, extranjera, imperialista, dañina, que nos negó la libertad. Y que la independencia nos permitió ser un país independiente y alcanzar la libertad, la igualdad, bueno, todo lo que es la simbología patriótica, ¿no? Pero en el fondo, hay un encubrimiento de un proceso histórico muy distinto. Para empezar, en 1810 no existía España. España fue invadida por Napoleón Bonaparte, por Francia, por los ejércitos franceses, a partir del año 1808. Y esa invasión duró entre 1808 y 1814. Entonces no podía existir una España. De hecho, el 19 de abril de 1810 se organiza en Caracas una junta de gobierno conservadora y defensora de los derechos del rey Fernando VII, del rey español, que está secuestrado en Bayona por parte de Napoleón Bonaparte. Entonces ya ese punto de partida no es una reacción en Caracas el 19 de abril de 1810 contra España, sino contra Francia. Ya hay un grupo de radicales donde está Francisco de Miranda, Simón Bolívar, José Félix Rivas, que sí van un año después, el 5 de julio de 1811, a plantear la independencia. ¿Pero por qué lo hace? Bueno, porque España no existe. Lo que existe es un gobierno provisional representado por la regencia, por una junta de gobierno central, que primero estuvo en Sevilla y después estuvo en Cádiz, y que desde ahí le solicitó a los americanos que se mantuvieran leales a España, pero España no existía en la práctica.
Claro, o sea que, entonces, que la independencia de Venezuela fue obedeció a unas circunstancias eternas, ¿no? En cierta manera.
Completamente. Además, quienes van a liderar ese proceso van a ser los blancos criollos alrededor del Cabildo de Caracas, que ante el vacío de poder, ante la ausencia de la metrópoli, se preocuparon de que los sectores populares, dentro de este proceso de anarquía y de vacío de poder político, pudieran reaccionar contra ello. Recuerda que había una alianza entre el sector blanco de la sociedad colonial venezolana, los blancos criollos y los blancos peninsulares. Entonces, por eso te digo, este proceso histórico es muy interesante y debe ser repensado, debe ser vuelto a ver bajo unos supuestos que sean más cercanos a la realidad y no a la mitología que se nos ha impuesto desde un pensamiento histórico, historiográfico escolar.
Claro, y también basado en la ideología que en este momento pretende dibujar la historia o redibujar la historia desde el poder. ¿Cómo ve usted la situación de que justamente quien viene a hablar del tema viene a ser una figura central y no alguien que pueda debatir desde el Zulia nuestra condición, ¿no?, con respecto a esta novena estrella?
Aquí en el Zulia están pasando cosas muy delicadas. Las más importantes son que nos van a hacer desaparecer el escudo del Estado Zulia. En ese escudo aparece la sentencia Maracaibo, muy noble y leal. Eso se le otorgó en el año 1813 a Maracaibo por parte de las Cortes de Cádiz, que en ese momento era el gobierno de España, en una España ocupada, y fue el reconocimiento que hace España a la ciudad de Maracaibo y a sus autoridades por mantenerse leal a la regencia. Entonces ya ahí hay un intento de borrar el pasado. O sea, para mí lo más delicado y lo más grave y lo más pernicioso de esta novena estrella para el Zulia, que si bien hay argumentos históricos para concedérnosla, no solamente al Zulia, vuelvo y te reitero, a todas las ciudades que en ese entonces, en 1810, formaban parte de Venezuela, el gran problema de fondo es que van a borrar el pasado que nos vincula a una ciudad como Maracaibo con la causa promonárquica que esta ciudad cogió entre los años 1810 y 1823. Entonces, eso sí realmente es muy, muy lamentable. inevitable. Además, no solamente eso, se quieren cambiar el nombre de la de Ciudad Ojeda, porque supuestamente hay que descolonizar el pensamiento venezolano reflejado en la toponimia. Se quiere borrar la avenida Padilla, a Padilla, que fue el gran almirante que gana la batalla naval del lago, que sigue la independencia de Venezuela en el año 1823. ¿Y por qué se quiere borrar a Padilla? Bueno, porque no nació en Maracaibo, porque nació en Riohacha, es colombiano y de paso mulato negro, y Bolívar lo fusiló en el año 1828. Entonces, bueno, este proceso de reacomodar el pasado, de quitar las fotografías que no me gustan y dejar solamente las que me gustan, es algo realmente que es inaceptable, pues, desde el punto de vista de una historia profesional, responsable, competente, seria, justa.
Ahora, hay también sectores que han estado tocando el tema con respecto a la independencia. ¿Hay algún indicio que demuestre que de alguna u otra manera el Zulia ha estado ante esta coyuntura en una pelea, en una lucha con respecto a la independencia? ¿Es necesaria? ¿Se ha visto? ¿Es parte de la historia?
Mira, nosotros lo que tenemos que reivindicar es un pasado con memorias múltiples. No un pasado con una sola memoria, que es la memoria que impusieron los que ganaron la independencia. A nosotros, de hecho, hay una especie de pecado histórico o de vergüenza histórica de parte de los mismos zulianos, uh-huh, de sus historiadores, de sus intelectuales, de su clase política dirigente. Da vergüenza decir que nosotros acompañamos a España y nos opusimos a Bolívar. Eso genera una vergüenza histórica que nosotros mismos hemos querido tapar, disimular, y que hoy las actuales autoridades de la ciudad definitivamente están decididos a que ya no se diga más eso. O sea, que Maracaibo, igual que Coro, igual que Guayana, fuimos regiones, fuimos provincias, fuimos territorios que le hicimos la guerra a Caracas, que no estuvimos de acuerdo con el ejemplo que Caracas dio. Entonces, bueno, ya eso genera todo mucho ruido, genera una gran controversia, genera un gran problema y es un secreto oscuro de familia que queremos hacer desaparecer por completo. Pero bueno, yo creo que eso no está bien. O sea, a mí no me genera vergüenza que Maracaibo haya sido realista, al contrario, forma parte de mi pasado y lo tengo que asumir. Claro, y con mucho orgullo.
Y los zulianos lo han arrastrado por 200 años.
General y positivo, el hecho de que Maracaibo no haya sido un teatro de guerra principal, la exoneró de una destrucción y sí se vivió en otros teatros de guerra, sobre todo en el centro del país, en donde por el Caracas, al ser la capital de la Capitanía General de Venezuela, era el lugar más apetecido y donde en sus alrededores se generaron pues las principales y más importantes batallas de la contienda.
Profesor, ya para finalizar, a ver, está bien todo esto, todo este debate que se ha venido generando, pero lamentamos mucho la situación que, por ejemplo, y a usted le toca muy particularmente, lo que se está viviendo con la Universidad del Zulia, ¿no? ¿Qué se pretende con la universidad?
Mira, la situación de la Universidad del Zulia es muy crítica hoy, pero es una realidad común a todas las universidades públicas, autónomas y nacionales que tenemos en Venezuela. Igual está pasando con la UCB, igual está pasando con la Universidad de Oriente, igual está pasando con la Universidad de Carabobo, igual está ocurriendo con la Universidad de los Andes. No envían el presupuesto para que podamos funcionar. Los salarios prácticamente se los robaron, la seguridad social también. En la ULA, en el año pasado, en el 2020, murieron 45 docentes, la mayoría por COVID. Y en el Zulia, en la Universidad del Zulia, el promedio más o menos igual, 75 entre familiares y profesores vinculados con la Universidad del Zulia. Y todo ello porque no se tienen los recursos para comprar la medicina, no se tienen los medios económicos para atender adecuadamente de los problemas de salud, para poder ir a una clínica privada y realmente la situación es muy, pero muy grave, sin salario, sin presupuesto y sin poder operar, porque hay, además de las restricciones propias de la pandemia, hay toda una situación de robo continuo de las instalaciones universitarias aquí en el Zulia, de la Universidad del Zulia. El pronóstico es muy, muy delicado, pues. Ahora, yo estoy convencido que más allá de toda esta tragedia, la universidad al final va a prevalecer.
Qué bueno, qué bueno.
Los gobiernos pasan, Damaso, pueden durar mucho, pero los gobiernos pasan. En cambio, una institución como la universidad se mantiene en el tiempo.
Muchísimas gracias, profesor Lombardi, por atendernos y por conversar con nosotros pues este interesante e importantísimo tema con respecto a el Estado Zulia.
Damaso, gracias a ti por la oportunidad y estamos a la orden. Un gran abrazo.
Un gran abrazo. Muchísimas gracias, profesor.